IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa para aprender a invertir, para despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana, también durante todo este verano y ahora que arrancamos en el mes de septiembre, que tanta gente ha vuelto de vacaciones, vamos a poner nuestros ahorros a trabajar. Como cada semana, con ayuda de los mejores, ya puedo saludar a Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Hola, Manuel? Uy, parece que se nos ha perdido la conexión. A ver, Manuel Llamas, hola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora sí, ahora sí. Digo, madre, no puede ser que te haya perdido si te he saludado antes de empezar el programa. También tenemos al otro lado del hilo, creo yo, a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muy bien. Y desde Value School no podía faltar en este arranque del mes de septiembre. Luis Alberto Iglesias, ¿cómo estás?
Muy bien, Luis Fernando. Encantado. Al pie del cañón, como siempre.
Bueno, encantado estoy yo por el programa que hemos preparado en el día de hoy. Hoy vamos a contar con alguien de un grupo que ya ustedes conocen, de una empresa que conocen porque ya nos han acompañado alguna vez. Se trata de Buy and Hold. Pero hoy nos acompaña alguien que todavía no habíamos podido saludar en este programa y por eso estoy tan contento de poder saludar hoy a Antonio Aspas, que es socio, fundador y consejero de Buy and Hold. Antonio, ¿qué tal? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Buenas tardes, Luis Fernando. Pues un placer estar con vosotros y espero que el programa.
Bueno, pues estamos todos, Antonio, así que arrancamos. Bueno, y después de un verano en el que hemos hablado de tantas cosas interesantes, que ha estado muy marcado, sobre todo al comienzo, por esa crisis del coronavirus, ha terminado y podemos decir que en las emisoras de radio, como Es Radio, arranca la temporada, vuelve la apertura de colegios, aunque haya sido muy accidentada en el último momento y con más dudas que certezas. Y ya ven que aquí, en Tu Dinero Nunca Duerme, bueno, pues este verano también hemos querido acompañarles con consejos y conocimientos, con conceptos importantes de inversión para aprovechar este momento en el que vivimos y tomar buenas decisiones de inversión, como siempre decimos, de forma responsable. Ahora, cuando hemos consumido ya más de la mitad del año, del año del coronavirus, del año del cisne negro, que ha provocado esas mayores caídas en los mercados internacionales que se recuerdan, creemos, desde Tu Dinero Nunca Duerme, que es un buen momento para recapitular, para tratar de sentarnos y responder a muchas de las dudas que nos están planteando los oyentes y que fundamentalmente se resumen en si se trata del mejor momento para invertir en renta variable ahora, si este mejor momento, nos preguntan muchos oyentes, pero ya pasó, ¿no? Porque el mejor momento hubiera sido en aquel momento de grandísimas caídas cuando las bolsas se desplomaron y parece que esto ya ha pasado, hemos perdido nuestra oportunidad. ¿Es así o no? O, por el contrario, todavía es muy posible sacar provecho de la situación. Sin duda, la actualidad sigue estando marcada por la evolución de la pandemia y su impacto en los mercados y, por supuesto, por ese miedo a una segunda ola. Tenemos elementos suficientemente importantes como para analizar la respuesta a estas preguntas y por eso nos hemos rodeado, como siempre digo, con los mejores y, desde luego, con Antonio Aspas, que es el socio, fundador y consejero de Buy and Hold, a quien hoy pretendemos exprimir para buscar los mejores consejos y puntos de vista en esto que es tan complejo pero que es tan apasionante como es la inversión. Pero antes, y como hacemos cada semana, en cada programa, vamos a buscar la lección con Manuel Llamas.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Con Luis Fernando Quintero.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Ecuam Capital. 91-755-6974 o visítanos en ecuamcapital.com. Ecuam Capital.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Bueno, Manuel, ¿qué te parece si aprovechamos la lección de hoy para recordar, hacer un poco de balance de lo que ha sucedido en lo que llevamos de año en los mercados y ver cuál es el punto de partida al momento actual?
Bueno, Luis Fernando, pues hay que recordar que la crisis del coronavirus no se ha traducido, al menos por el momento, en la ansiada recuperación en forma de V que nos han vendido multitud de gobiernos, especialmente aquí, en España. Pero, curiosamente, la bolsa en general y algunos importantes índices en particular no solo se han recuperado del desplome bursátil que trajo consigo la pandemia, sino que en algunos casos están incluso batiendo nuevos máximos históricos. Y no será porque no lo advertimos. Curiosamente, en los últimos meses hemos dedicado pues varios programas a la crisis del coronavirus y su impacto en los mercados, y ya entonces avanzamos que no era muy recomendable eso de dejarse llevar por el pánico, por el miedo, por las emociones, puesto que muy posiblemente se acabaría produciendo un fuerte rebote en las bolsas. Y eso es precisamente lo que ha pasado, al menos, insisto, en algunas bolsas y en algunos sectores. Si febrero, cuando la crisis se concentraba en China, fue malo para los mercados, marzo fue la auténtica hecatombe, con desplomes generalizados e históricos a nivel mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa o en Asia y Latinoamérica. Ninguna plaza se libró de las caídas, que oscilaron entre el 10 y el 30% solo durante ese mes de marzo. Una caída del 30% en un solo mes es una auténtica brutalidad. Pero es que además la sangría se cebó con todo tipo de activos, sin discriminación de ninguna clase. El S&P 500, por ejemplo, la bolsa estadounidense, se dejó un 12,5% tan solo en el mes de marzo. El Nasdaq, un 10%. El Dow Jones, un 14%. En Europa, el Eurostox se dejó un 16%. El IBEX, un 22%, junto con la bolsa de Italia y de Grecia. El Nikkei japonés bajó un 11%. La bolsa de Brasil, un 30%. Y así sucesivamente. Pero cuidado, porque ya en abril las subidas fueron intensas y generalizadas, y desde entonces son escasos los índices que hayan registrado retrocesos, al menos en los últimos meses. Tanto es así que, tras el desplome de febrero y los mínimos marcados en el mes de marzo, el S&P 500 ha subido más de un 50%, protagonizando la recuperación más rápida nunca vista en un entorno bajista, impulsada en gran medida por las empresas tecnológicas. Apple, por ejemplo, ha duplicado su valor hasta finales de agosto, insisto, desde mínimos, y junto a las otras cuatro grandes tecnológicas, como Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook, copan el 20% del valor total del mercado, un nivel no visto en una sola industria en al menos 70 años. Los ganadores de esta crisis, al menos por el momento, son, de lejos, los sectores más vinculados a la pandemia, como el sector sanitario, el sector con las farmacéuticas a la cabeza, sector alimentación, comercio electrónico y todas las empresas relacionadas con la digitalización de la economía. Mientras que en el grupo de perdedores destaca la banca, muy especialmente golpeada por los bajos tipos de interés, la escasa demanda de crédito y la oleada de impagos que ha provocado la crisis, y, como no, las empresas relacionadas con el sector turístico. La cuestión ahora es: ¿se mantendrá el rebote? ¿Sigue habiendo gangas en el mercado como las que registramos en el mes de febrero y especialmente el mes de marzo? Bueno, pues seguro que nuestro invitado de hoy nos ayuda a despejar incógnitas en este mar de incertidumbre.
Bueno, pues un mar de incertidumbre, la verdad que muy bien dibujado, por eso te pedimos cada semana que nos hagas la lección, y yo creo que nos dejas un grandísimo punto de partida para buscar otro elemento de análisis, que son los consejos que nos trae siempre la pizarra de Domingo Soriano.
Soy Marta.
Soy Guillermo.
Somos asesores de Salmon Mundi y escuchamos Tu Dinero Nunca Duerme.
Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold, tu inversión es nuestra inversión.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Con Luis Fernando Quintero.
Soriano, empezamos curso Vuelta al Cole y no podemos dejarnos desde luego tu pizarra. Y en el día de hoy se me ocurre preguntarte, Domingo, consejos para el inversor particular. Piensa en seguro ese oyente de Tu Dinero Nunca Duerme que te ha abordado durante estas últimas semanas, ese cuñado, esa prima, ese amigo que ha venido y te ha dicho: oye, Domingo, ha sido el peor momento para invertir, o ha sido el mejor, me lo he perdido, ya he perdido mi oportunidad, no merece la pena, tengo que esperar a que vuelva a haber otra gran caída, si vuelve a haber una segunda ola de coronavirus y afecta de nuevo de forma importante a los mercados. ¿Qué consejos, qué dos, tres consejos le darías a este amigo, a este oyente, a este cuñado, a esta prima que te ha venido con estos con estas dudas?
Bueno, lo primero es decirle que sí, que se lo ha perdido. Claro, te llegan en 15 años, me lo he perdido. A ver, no le vas a mentir al hombre. Los datos son los que estaba dando Manuel. Claro, el IBEX se lo ha hecho fatal. Estaba en 6.100 y ahora está ahí en 6.900 buscando los 7.000. Pero el Standard & Poor's ha subido un 50% desde mínimos, creo que he hecho antes la cuenta. Así que, evidentemente, ¿me lo he perdido? Sí. ¿Habría sido mejor invertir en mayo? Pues sí, mira, si hubieras conseguido, por ejemplo, un 40, 50 que se han conseguido en algunos mercados o sectores, o incluso en algunos casos más, pues es una rentabilidad que en condiciones normales a lo mejor puedes esperar o puede ser previsible a lo largo de varios años. Pues haberla hecho en 6 meses, pues eso que te llevas. Así que lo primero es asumirlo. Lo que pasa es que el problema de eso es que te sumas en la melancolía, por así decirlo, ¿no? Te digas, ay, ya lo que podría haber hecho, ¿no? Tú ya sabes que nosotros hemos, en alguna ocasión yo he utilizado el símil de la dieta, ¿no? Que a mí me parece que para el tema del ahorro y de empezar a construir una pequeña cartera, en algunos casos yo creo que puede ser útil. Y efectivamente en este caso podríamos decir algo parecido. Es decir, esto es como si alguien me viene y me dice: oh, pues al principio del confinamiento yo decía voy a poner a hacerme dieta o voy a hacer unas tablas de ejercicios, pero luego lo he ido dejando y encima este verano me he echado un poquito, lo he echado todo a perder y he ganado 10 kilos. Y sin embargo, fíjate, si hubiera sido responsable desde hace 6 meses, hubiera podido llegar aquí con 10 o 12 o kilos menos, sí, y en mejor forma física, sí. Bien, vale. O sea, que si hubieras empezado hace 6 meses, estarías mejor que ahora, sí. Pero eso no evita para que digas: oye, ahora estamos como estamos. ¿Crees que te sobran unos kilos? ¿Crees que necesitas mejorar un poco tu condición física? Pues ponte hoy mejor que mañana, porque si no, dentro de 6 meses estarás todavía peor. Pues con esto es un poco lo mismo. ¿Has perdido la oportunidad? Sí. ¿Y qué? Las preguntas no son esas. Las preguntas son: ¿cuáles son tus objetivos a la hora de invertir? ¿Cuál es tu plazo? ¿Y dónde quieres invertir? Porque además, si le das demasiadas vueltas al tema de la oportunidad, yo decía, hombre, que se ha perdido la oportunidad, pero es que me dices, ¿el mejor momento para invertir? Y diría, hombre, no, ¿cuántos años tienes? 50, pues el mejor momento para invertir sería hace 30, cuando tenías 20, o hace 40, incluso si tu padre tuviera dinero. Quiero decir, siempre podríamos echar aún más para atrás y veríamos los mercados aún más bajos y veríamos una rentabilidad muy interesante. Digo, en renta variable, que siempre hemos dicho que a largo plazo es el tipo de activo que suele dar mejores rendimientos. Con lo cual, es un poco, bueno, pensamiento que no trae aparejado demasiadas cosas buenas. Y más, la pregunta es, pues lo que decía, ¿para qué quieres invertir? ¿Con qué plazo? Y sobre todo, planteártelo así, porque aquí sí que hay un miedo muy importante. Es decir, nos hemos perdido una subida muy importante, los que se la hayan perdido, los que no hayan estado en los mercados o los que no hayan invertido en marzo, abril. Pero eso no implica en absoluto que entrando ahora nos vayamos a acertar o nos subamos al tren acertado, por así decirlo. Sí, como decía Manuel, hay sectores, hay empresas que han subido muchísimo en los últimos meses. Y en algunos casos uno siente que a lo mejor hay una cierta exageración o desproporción, incluso burbuja. En otros no, en otros estará muy justificado. Pero digamos que sigue habiendo muchísimas incertidumbres sobre el próximo futuro. Entonces, entrar en el mercado solo porque piensas que te lo has perdido también es un error, porque el próximo mes te bajan los índices un 10, un 15, un 20, los índices o las empresas en las que tú tengas invertido, y entonces dirás, jo, pues soy el más tonto del mundo, ni cogí lo bueno y ahora me estoy llevando lo malo, me vuelvo a salir y vuelves a cometer el mismo error. Por eso, ante esa duda y ante esa melancolía que nos entre, volver a los fundamentales, ¿por qué invierto?, ¿cuál es el plazo?, ¿y dónde invierto y cuáles son las razones de que escojas esas inversiones? Y a partir de ahí, asumir que el ser humano llega tarde casi siempre a casi todo.
¿Se dan ustedes cuenta por qué les pido yo a mis compañeros Manuel Llamas su lección y a Domingo Soriano la pizarra? Porque es que después de escucharles uno parece como que se tranquiliza y ve las cosas más claras y dice, pues es verdad, tiene toda la razón y tiene toda la lógica del mundo, así que no está todo perdido si ustedes se lo han perdido, ese gran momento de inversión que tuvimos con los grandes desplomes y que han recuperado tanto estos índices y algunos sectores desde entonces. Pero para analizar y entrar un poco en materia, sobre todo lo que nos ha dicho Domingo y también Manolo, y despejar algunas de esas incertidumbres relacionadas, por ejemplo, con el sector tecnológico, para eso hemos traído al experto en el día de hoy, Antonio Aspas, así que nos vamos ya directos a la tertulia.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Tu dinero nunca duerme. En Es Radio.
Luis Alberto Iglesias, entramos ya en tiempo de tertulia. Antonio Aspas, creo que te ha dado tiempo de tomar nota un poco de ese planteamiento que han dejado encima de la mesa Manuel Llamas y Domingo Soriano, esa realidad en la que nos adentramos, esos consejos que nos ha dejado Domingo y su pizarra, y es tradición también en Tu Dinero Nunca Duerme que desde Value School, que nos acompaña cada semana en Tu Dinero Nunca Duerme, se formule la primera pregunta. Así que, Antonio, le cedo los trastos de preguntar en este momento a Luis Alberto Iglesias.
Vale, pues muchas gracias, Luis Fernando. Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Luigi, muy bien.
Oye, vamos a ver, mira, lo que han comentado mis compañeros es un hecho. Cualquiera que se vaya a Internet, a cualquier web, yo animo a que lo hagan. Vean el gráfico del MSCI World, del SP500, del Eurostock 50, y ahí es donde se van a ver esas V, esas casi recuperaciones en forma de V. Vale, que la del Eurostock 50 quizá haya tardado como un mes más que la del MSCI o el SP500, pero ahí están. Es decir, ha sido un rebote que ya están, vamos, crecidamente por encima de los niveles de marzo, y en tres meses pues han recuperado lo que nos había espantado a la mayor parte de los inversores allá por marzo. Entonces, antes de que entremos más en el análisis de temas más micro, querría lanzarte una pregunta más de ámbito macro. Y sé que los inversores en valor, pues bueno, miráis a la macro como un poquito de reojo, es decir, porque no es, al fin y al cabo, creo no equivocarme, lo que os interesa a la hora de escoger invertir en algún negocio. Pero te digo, en tu opinión, a tu juicio, ¿cuál es el motor de esa recuperación en V? ¿Tan fuerte está la economía mundial, quizá abanderada o liderada por las tecnológicas, como para hacer esos rebotes, o hay algo más? Y aquí quiero, bueno, traer a colación este dopaje de la expansión de crediticia de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en Europa, que está espoleando este crecimiento, que luego nos va a hacer invertir, y seguro que esto será tema de conversación, a precios muy caros en bolsas que también te pregunto si acaso no están recalentadas.
Bueno, pues creo que hay dos factores que es lo que han producido esta recuperación en V. En primer lugar, se está produciendo o se estaba produciendo antes una disrupción bastante fuerte de lo que es Internet, el comercio electrónico, las energías renovables, una serie de factores que están afectando prácticamente a todos los sectores, que lo que ha hecho este virus es potenciarlas. Como hemos visto, pues los resultados de Microsoft, Facebook, de la mayoría de tecnológicas, no solo grandes sino pequeñas, pues han tenido unos resultados espectaculares que ha hecho que lo que se iba a producir en 3 o 4 años pues ha acelerado y se ha producido en un trimestre. Ese cambio pues ha impulsado la cotización de estos valores, que además son los que más pesan en el índice. Hay que tener en cuenta pues, que las grandes tecnológicas, las 4 o 5 principales tecnológicas, pesan en torno al 20% del S&P, y eso es lo que ha impulsado en primer lugar los índices. Luego hay otro impulso de fondo, que es el de los tipos cero, que es lo que está trayendo pues más dinero buscando rentabilidades a bolsa o no solo a bolsa, sino indirectamente a private equity, a empresas que invierten o fondos que invierten en activos reales, como puede ser infraestructuras, y que indirectamente también van a la bolsa, y todo esto está produciendo que las cotizaciones suban y suban, porque pues intentando obtener una rentabilidad pues superior al cero, que es lo que nos ofrece la renta fija más segura.
Manuel.
Sí, pero ¿tú crees que están justificadas algunas de estas subidas? Yo entiendo que la recuperación en V era algo que digamos que era más o menos previsible, a pesar de todos los interrogantes que había en el mes de febrero y marzo con el estallido de la pandemia, su expansión por medio mundo y, lógicamente, partiendo de la base de que la crisis del coronavirus se iba a traducir, en primer lugar, una crisis sanitaria, a la vista de lo que había sucedido en China, una crisis sanitaria de enorme magnitud y, al mismo tiempo, en una enorme o brutal crisis económica como consecuencia de las medidas que había que poner en marcha para combatir para tratar de frenar los contagios, ¿no? Con el tema de confinamiento, etcétera. Y yo creo que las bolsas descontaron en gran medida ese primer impacto inicial. Pero ¿hasta qué punto está o consideras que está justificado el rebote, especialmente en algunos sectores? ¿Tiene sentido los valores que están alcanzando pues precisamente este grupo de tecnológicas con Apple, Microsoft, Facebook, Google a la cabeza, o estamos hablando ya de otra cosa?
Bueno, la verdad es que llevamos escuchando que estos valores están caros, te diría que 2 años, 3 años posiblemente, diciéndonos que han subido mucho y que tienen que bajar. Desde ese tiempo, pues las grandes empresas, entro ya en compañías más pequeñas, estilo Shopify, que bueno, ya no son tan pequeñas con lo que han subido, pero que no tienen beneficios, o incluso Tesla, que no tiene beneficios prácticamente nulos. No entro ya en estos valores, sino en valores mucho más grandes como Google, Facebook, los 5 o 6 grandes. Estamos pues hace 2 o 3 años diciendo que están muy caras. En ese tiempo, sus beneficios se han duplicado. Entonces sí que estaban justificadas las valoraciones entonces. Pues los inversores que decían que estaban muy caras entonces estaban equivocados, y los que invertían estaban en lo cierto. Que ahora mismo sea así o no, otra vez, y dentro de 2 o 3 años habrán vuelto a duplicar beneficios y volverán a demostrar que no estaban tan caras, pues fácilmente puede ser que sea así. Es decir, vemos como Microsoft, pues Facebook, Google no tanto porque le ha afectado más los buscadores, pero la búsqueda de palabras, su negocio principal, pero supongo que eso se revertirá. Pero todas las compañías, Netflix, pues vemos como las ventas están aumentando en torno al 20%, Amazon mucho más, por encima del 50%, sus beneficios, sus márgenes también están aumentando. Que por supuesto hay un límite, no van a poder seguir así toda la vida, porque si no, solo existirían ellas. Pero que otros 2, 3, 4, 5 años pueden seguir creciendo, pues fácilmente sí, y vuelvan a demostrar que no estaban tan caras. Por supuesto, no están tan baratas como estaban antes. Cuando hacías un descuento de flujos a 5 o 6 años, que es como había que hacerlo, porque si lo veías por pega 1 año o 2, no estaban baratas, pero si lo hacías a 5 o 6 años sí que estaban baratas, pues entonces, como digo, no están tan baratas como antes, pero diríamos que están ligeramente caras, que lo justifica por la sostenibilidad de su negocio, por los altos márgenes que tienen y por lo difícil que es que alguien les haga competencia.
De todas maneras, esta situación que describe Manuel y que tú nos has explicado, digamos, el cómo se produce y el qué es lo que podemos esperar, que un sector como el tecnológico ocupe, pues eso, el 20% de un índice, ¿es una situación lo suficientemente anómala como para por lo menos estudiar dos o tres veces la hipótesis? ¿O crees que el paradigma ha cambiado de tal manera que simplemente analizando un poco las nuevas tendencias, las nuevas necesidades de mercado y las soluciones que ofrecen estas compañías pueden hacernos pronosticar que esos crecimientos van a continuar un poco en esos multiplicadores durante un tiempo?
Bueno, lo de invertir nunca es fácil y
por eso acudimos a los expertos como tú, Antonio.
Sí. Entonces, lo que estamos viendo, en parte sí que ha habido un cambio de paradigma. Lo que está pasando es que están montando unos monopolios que son prácticamente inexpugnables, cosa que no pasaba antes. Pues casi podríamos decir que desde la época del petróleo, con la Standard Oil, que fue uno de los últimos monopolios, o Microsoft en su día con Windows, pues no había habido pues unos monopolios allí que se han creado, que se han comido a toda la industria y que las hagan prácticamente inexpugnables. Eso sí que ha cambiado. Por otro lado, además, son negocios que no necesitan prácticamente invertir en capital, porque no necesitas construir fábricas, almacenes, ni una gran inversión, por lo que pueden seguir creciendo a unos ritmos muy altos durante mucho tiempo. Y luego las consideramos tecnológicas porque eran así en su inicio, pero cada una de su padre y su madre, porque Amazon usa la tecnología, pero es comercio. Facebook y Google al final es publicidad, casi serían los nuevos periódicos, los periódicos de hace 40 años, porque al final lo que están haciendo es publicidad y es donde ganan el dinero. Netflix es televisión, pues sería una cadena de televisión, también sería distinto. Entonces, si vamos viendo una a una, no es tecnología pura de fabricar chips o cosas así, sino pues son que están metiendo en nuevos sectores y destruyéndolos totalmente a la competencia.
Domingo.
Sí. No sé si el inversor particular, pero ¿cómo medir los profesionales si está barato o caro? Es decir, no sé si el inversor particular a lo mejor se tiene que meter en estos pegados, pero a mí me parece un momento particularmente complicado con las empresas, con los sectores. Porque, claro, normalmente uno dice, bueno, pues ¿de dónde vienen los beneficios en el pasado? Más o menos, ¿cuál es la tendencia? Un poquito creciente, un poquito decreciente. Hago una especie de una extrapolación a los próximos años de cuánto va a poder ir ganando y entonces comparo eso con el precio. Pero, claro, en este momento los beneficios de 2019 y los de 2020 son muy engañosos, por buenos unos, por malos otros. Hacer un poco de extrapolación de cómo va a salir cada uno de los sectores, cada una de las empresas, me parece muy complicado. Entonces, yo no sé a qué os agarráis para hacer esas mínimas predicciones y también una mínima medida de si esto está barato, está caro, me atrevo o no me atrevo, porque hay muy pocas certidumbres ahora mismo.
Bueno, lo que hacemos nosotros es hacer un descuento de cash flows a 5 o 6 años. Y para saber si la vendemos, nos ponemos en un escenario optimista que creamos que es difícil de conseguir, o que sea, como digo, optimista, sería en el mejor de los casos. Si en ese escenario optimista nos sale que la compañía está cara, pues la vendemos. Pero mientras no sea así, pues la seguimos manteniendo, porque, sinceramente, uno de los errores que hemos cometido a lo largo de los 15 años que llevamos invirtiendo es vender demasiado pronto. Te das cuenta con el tiempo que inviertes en compañías en su día Inditex o compañías que tienen unas ventajas y un momento muy importante de crecimiento y las vendes demasiado pronto. Amadeus, por ejemplo, en su día también nos pasó. Cuando ves que están a PER 30, te parece que ya están caras, que es momento de vender, las vendes y al año te estás arrepintiendo porque te siguen creciendo a beneficios del 20-30%, y vuelven a estar baratas, pero tú la vendiste y ya te han subido otro 30 o 40%. Entonces, intentamos vender compañías de muchísima calidad y que creemos que no tienen amenazas competitivas, pues cuando están caras, ¿no? Cuando, y bastante caras, no cuando están a precio, digamos, medio. Entonces, lo que hacemos, como digo, es un free cash flow, un escenario neutral y optimista. Si en el escenario optimista nos sale que el precio ya está por encima de nuestro precio objetivo, pues la venderíamos, si no, no.
Luigi.
Oye, Antonio, vamos a ver, en el mundo de la inversión y los libros que, bueno, que recomendamos aquí habitualmente los programas, hay un concepto que se llama reversión a la media. Es una especie como de ley de la gravedad, que las cosas terminan por bajar, ¿vale? Es que las que están muy, muy altas, y empezarán a subir las que están muy, muy bajas. Ahora estamos en un momento en que, como has comentado, estas tecnológicas están altísimas, los inversores siguen pagando cada vez precios más caros por algo que ya está caro de por sí. Ya has comentado quizá las razones por las que, no sé, si se puede decir que el precio ha dejado de ser el factor determinante a la hora de entrar en una inversión y lo son más otros factores. Pero has aludido a que estas compañías, Amazon, Facebook, Google, no van a poder estar siempre así de caras, ¿de acuerdo? Es decir, yo ahí interpreto que en algún momento revertirán a la media. ¿Cuáles serán esos catalizadores? ¿Por qué no? Te pregunto. Has comentado también que asistimos a un nuevo paradigma. ¿Por qué no van a poder estar así durante mucho más tiempo?
Bueno, lo que no podrán estar creciendo al 20-25% las ventas durante muchos años, porque si no, al final te comerías a todo el mundo. Es decir, si tú una compañía que vendes un trillón la pones a crecer al 20-25% durante 10 años, ya no vendría nadie más, solo existiría ella.
Pero has mencionado monopolios, que también es una palabra que me parece un poco interesante, porque no son monopolios impuestos por gobiernos, estados, sino son monopolios de mercado, con lo cual yo estoy contigo. En algún momento algún competidor entrará que buscará su nicho, lo hará mejor y escomerá terreno, pero bueno.
Pero no solo eso, es que aunque no entre un competidor, habrá saturado tu mercado, ya solo venderás tú, o casi, por decirlo así. Entonces ya no podrás crecer a lo que crezca el Producto Interior Bruto, pero no podrás crecer más, porque ya no existiría más mercado que quitarle a nadie. Es como si, no sé, Booking, que ya nadie más vende habitaciones de hotel y solo vende él, pues al final podrás crecer, podrás subir los precios a lo que el turismo aumente cada año, pero no más.
De todas maneras, sí que me gustaría no salirnos del debate, que yo creo que es muy interesante, sobre todo lo que tiene que ver con las tecnológicas, porque a fin de cuentas, y así tenemos que reconocerlo, son muchos los oyentes que se acercan a nosotros preguntándonos precisamente por este sector, y es un sector que genera mucha controversia, porque es verdad que hay muchos gestores value que consideran que es uno de los sectores estratégicos en los que hay que estar, por motivos como los que nos estaba poniendo encima de la mesa Antonio, y otros que consideran que no tienen conocimientos suficientes sobre ese sector como para hacer un análisis, digamos, correcto o fiable del comportamiento que van a tener estos valores. Pero sí que me gustaría, Antonio, que nos dieras un poquito tu punto de vista como inversor profesional que trabaja, en este caso, en Buy and Hold, que es una compañía en la que hay muchos particulares que confían su dinero en estrategias en renta variable, en estrategias de renta fija, siguiendo un poco ese consejo que hemos dado aquí tantas y tantas veces, fundamentalmente Domingo Soriano, también Luis Alberto Iglesias, de, oye, si tú no eres un gran experto, si tú no te ves capaz de hacer un análisis pormenorizado de cada uno de los valores, ni estar perdiendo tiempo o ganando tiempo, según se mire, todos los días, pero desde luego empleando mucho tiempo cada día en el análisis de empresas, pues ¿por qué no dejas tu dinero a auténticos expertos que sean los que decidan esas inversiones por ti? Entonces, fíjate en la filosofía de cada gestor, etcétera, ¿no? El mensaje que hemos repetido en este programa hasta la saciedad. Pero sí que me gustaría que nos dieras tu punto de vista, Antonio, con esta introducción. A donde yo quiero llegar es a esa pregunta que nos ha llegado tantas veces y más este verano aquí a Tu Dinero Nunca Duerme, ¿no? Lo que le planteaba yo un poco a Domingo Soriano, con la coyuntura que tenemos, con las tecnológicas en los valores en los que están, con los desplomes tan fuertes que hemos visto por el impacto de la crisis de la pandemia, con esos temores a que haya una segunda ola. un inversor particular que no sea capaz o no tenga el tiempo, no tenga el conocimiento, la capacidad para analizar empresas del modo que lo hacéis vosotros, que sois los expertos, los profesionales, ¿le dirías que ya ha perdido la oportunidad y que entonces que no invierta, que lo deje? ¿O crees que si se plantea una estrategia, por ejemplo, a largo plazo, con inversión recurrente, sigue siendo un buen momento para empezar a invertir?
Siempre es un buen momento para empezar a invertir, sinceramente lo creo. Otra cosa es que más que el horizonte de inversión, si el dinero lo puede perder o no lo puede perder, es que para mí la pregunta número uno que se lo digo cuando me pregunta un amigo, un familiar o algún inversor es: tu corazón no va a poder aguantar. Es decir, la prueba de la almohada que llamo yo. ¿Vas a estar dando vueltas en la cama si baja un 10%, un 20%, un 30% tu posición? Si es así, no inviertas en bolsa. Pero da igual ahora ni cuando estaba un 50% más abajo la bolsa. No inviertas en bolsa nunca, porque no sabes lo que va a pasar. Yo soy el primero que no sé lo que va a pasar. Yo, vosotros decís que el rebote en V se veía claro en marzo y no tenía nada claro. Yo no sabía si iba a bajar un 20% más. Y que iba a haber un rebote, sí. Lo que no sé es si iba a tardar un mes o seis meses. Entonces, siempre aquí ves un mar de incertidumbre y de niebla. Entonces, lo que tienes que tener claro es que esto no es que estás jugando a la lotería. Tú estás invirtiendo en compañías, sabes lo que haces, e invertir en una cantidad diversificada, ya sea a través de un fondo o si tienes conocimientos tú mismo, y mantenerla a largo plazo. Pensar en lo de invertir abajo y vender arriba, eso es, te sale una vez bien y ocho veces mal. Lo normal es que tú compres, metas en un fondo, como digo, en una cartera, y le obtengas un 8 o un 10% a largo plazo de media, con años que habrás perdido un 30 o un 40 y años que habrás ganado un 50, y por el medio sacarás un 8 o un 10. Entonces, siempre esa pregunta es recurrente, lo de ¿es buen momento ahora para invertir? No tengo ni idea, a corto plazo, a medio plazo, sin ninguna duda.
De todas maneras, si hemos pasado esa prueba de la almohada y hemos tomado la decisión, no es mal consejo decir, si lo tienes decidido, no esperes más, invierte ahora, porque si estás esperando a que llegue una segunda ola del virus y vuelva a haber caídas en el mercado, puede ser que no lo encuentres y que lo único que encuentres sean rebotes en el mercado. Si viene una segunda ola, puedes volver a invertir más o mantener tu estrategia de inversión recurrente y aprovechar tanto el momento actual como el que pueda venir, ¿no?
No solo eso, es que a mí ha pasado que cuando se esperan, espero para que pase X, que ya pueda ser la segunda ola o que caiga el mercado por lo que sea, y invierto. Y cuando pasa ese X, que hay una segunda ola o lo que sea, baja un 15% y entonces les da miedo invertir. Pues me voy a esperar a ver si baja un 10% más. Y al final no acaban de entrar nunca, porque luego rebota y ya no entran.
Exacto.
Entonces, el que va pensando al final no entra.
Exacto. Manuel.
Antonio, ¿dónde veis en estos momentos en vuestra gestora oportunidades claras de inversión? Después de todas las caídas que se han producido, especialmente, por ejemplo, aunque es cierto que hay sectores y empresas que han experimentado un fortísimo rebote, y hemos puesto algunos ejemplos, hay otras que siguen muy castigadas. Por ejemplo, empresas relacionadas con el sector turístico, las aerolíneas. ¿Veis ahí algún tipo de oportunidad interesante?
Bueno, la verdad es que tenemos alguna posición en sectores castigados. El punto uno que vemos para invertir en una compañía castigada es que no necesita hacer una ampliación de capital. Porque si las cosas se tuercen, si la vacuna sale mañana y todo rebota, pues la compañía más endeudada va a ser la mejor de todas porque es la que más va a rebotar. Pero como yo no sé si la vacuna va a salir mañana o va a tardar tres años en salir, entonces lo que miramos es que tenga una posición ultra solvente que le permita estar durante mucho tiempo sin tener que hacer una empresa de capital, porque las empresas de capital son totalmente destructivas de valor, más cuando es por necesidad. Sobre todo cuando es por necesidad para los inversores. Entonces, ¿qué tenemos en líneas aéreas? Pues en su día teníamos IAG, la hemos vendido porque pensábamos que podía hacer una empresa de capital, como así ha anunciado. Y nos quedamos pues prácticamente con Wizz Air, que es la principal posición o única en línea aérea, y en segundo lugar Ryanair, que es otra compañía que también consideramos dentro de líneas aéreas que no va a hacer una plaza de capital. Luego, en valores relacionados, pues tenemos Booking, que también no tiene deuda, así que no va a tener ningún problema, y Amadeus, que también está relacionada al final, porque es el que lleva todo, pues lleva todas las reservas de los vuelos y lleva también el software de gestión de las propias líneas aéreas o de muchas de ellas. Entonces, son también otra compañía que no va a necesitar una ampliación de capital pues prácticamente en ningún caso. Esas son cuatro las ideas en el sector que tenemos. Otros sectores que están castigados, pues industrial, autos. En autos tenemos CIE, que consideramos también que no va a necesitar una ampliación de capital y que es una compañía que ha ido creciendo históricamente con compras y quitando cuota del mercado de los demás, o consolidando, y creemos que va a seguir haciéndolo así hasta un escenario negativo del sector de automóviles, pues lo va a hacer bien. Y pues hay ideas así, pero en sectores castigados, pero como digo siempre, que pensemos que no va a tener que hacer una ampliación de capital.
Y si solo un con respecto a esto mismo, sectores castigados, el sector financiero se está llevando la palma en estos momentos. De hecho, los bancos, muchos de ellos están registrando pérdidas. Acaban de presentar resultados los bancos chinos con pérdidas históricas. Están siendo valores muy castigados en bolsa. ¿Cómo veis el sector bancario en general?
Pues bueno, la verdad es que es un sector en el que hemos caído, entre comillas, en el pasado, pensando que era oportunidad de inversión, pero hace ya tiempo que no tenemos ninguna posición. No es algún valor atractivo, pero aún así preferimos no estar. Dentro del sector financiero tradicional de bancos, sí que tenemos en medios de pago, como son Visa, Mastercard, incluso PayPal, y también directamente en otros sectores financieros, entre comillas, como puede ser Moody's o Standard & Poor's, sí que tenemos, pero bancos puros no tenemos. Como digo, alguna compañía que nos parece interesante, pero no nos atrevemos, por ejemplo, dos casos españoles, Bankinter o Catalana Occidente.
Domingo.
Y en los sectores, ya hemos tocado un poco, pero en los sectores, decía Manu, si en los sectores castigados veis alguna oportunidad, y los otros, los sectores que están en un poco de burbuja, ¿veis burbuja? ¿Veis que hay algunas razones? ¿Veis cosas que sí que siguen siendo interesantes aunque hayan subido mucho de precio? ¿Pensáis que mejor por ahora no meterse o quizás solo mantener lo que ya se tenga?
Bueno, hay que ser muy selectivo y, como digo, yo separaría las tecnológicas en tres grupos. Las compañías que tienen una posición dominante, que están caras, por lo menos están baratas como antes, pero en múltiplos razonables, pues porque al final, si Microsoft a 30-35 se puede invertir, pues se puede invertir, no es ningún super chollo, pero tampoco es una locura. Que con los crecimientos que tiene, por poner un ejemplo, Facebook con un precio incluso más bajo. Ese sería el grupo 1. El grupo 2 son las compañías que no nos atrevemos, sinceramente, pero tenemos dudas, será porque no tienen unos beneficios altos o bajos, pero pueden cambiar, pueden hacer una disrupción muy importante en el futuro, pues de estilo Tesla. Pensamos que está cara, pero no atreveríamos a ponernos cortos de ella. Por supuesto, no compramos, pero tampoco me atrevería a ponerme corto en Tesla. Y luego está el tercer grupo de compañías que nos parece que es una locura total y que no tienen beneficios, ni haciendo unas valoraciones ultra optimistas no saldría que tendría ningún sentido. Entonces, nosotros sí que estamos en las compañías de grupo 1, las de grupo 2 o grupo 3 no invertimos.
¿Puedes dar algún ejemplo del grupo 3?
Bueno, compañías muy pequeñas que las hemos visto por encima. Entonces, pues, Shopify pues, es una compañía fabulosa. Al final lo que hace es llevar todos los medios. Es como hacer toda la parte de back office, es decir, todo el motor para si yo quiero meter una página para vender por internet, pues ellos me llevan toda la parte de atrás y entonces me hacen poder vender, tramitar todo el pedido. Es un buen negocio, lo hacen muy bien, pero nos parece que las evaluaciones son altísimas y compañías incluso más pequeñas que esta, que nos parece que están en valoraciones, pues que no sé, tiene que salir el mundo perfecto para que realmente valgan lo que valen.
Luigi.
Oye, Antonio, acabas de mencionar pues Shopify, una compañía pequeña, como has comentado, pero el resto de la conversación ha ido más por compañías de las que se pueden denominar growth o de crecimiento, ¿no? Y no hemos hablado de los fondos value, de compañías value. ¿Tenéis alguna compañía en cartera de estas más de clásicas de valor y cómo lo está haciendo? Porque, bueno, a la vez que estos fondos que invierten en crecimiento o en calidad lo están haciendo espectacularmente bien, todavía vemos que los fondos de valor muchos no acaban de despegar, ¿no? ¿Os ha pasado en algunas posiciones de vuestra cartera que tengáis ahí empresas que son buenos negocios, pero por lo que sea, y si quieres explicarnos por qué, el negocio no está reconociendo, pero seguís confiados?
Bueno, pues muchas de las que he dicho que teníamos que en sectores castigados, es decir, Amadeus, por ejemplo, pues Amadeus no acaba de recuperar posiciones de con el castigo que ha tenido, pues ha recuperado parte, pero sigue estando pues a precios muy interesantes. CIE, que también lo he comentado, pues no diría que baja todos los días, ni mucho menos, pero por supuesto no ha recuperado como ha recuperado el mercado. Tenemos Corticeira, que es otra compañía que también suele estar relacionada con los value, pues tampoco está haciéndolo, no, está recuperando, está pues bastante estancada. Cuando el mercado ha subido pues igual un 6-7% en lo que va de este mes, pues ha estado plana. Safran, que es otra compañía fabricante de motores, pues ha subido algo, pero sigue estando muy por debajo. Es decir, las compañías value puras que están afectadas de una u otra forma por la pandemia, pues no están haciéndolo bien, lógicamente.
Manuel,
vosotros en vuestra gestora también os caracterizáis por invertir también en renta fija. ¿Qué oportunidades estáis observando en estos momentos en el mercado de renta fija a corto o medio plazo?
Bueno, renta fija pasa parecido a lo que pasa en renta variable. Es decir, están las compañías, no tanto por crecimiento o no crecimiento, sino las compañías ultra seguras que no te dan nada de rentabilidad, pues entre el 1% y el menos 0,5%, invirtiendo además a plazos largos. Y luego las compañías medias, que son compañías solventes, pero tienen, o son pequeñas, o tienen alguna dificultad, que esas ya te dan pues desde el 1% hasta el 3-4%, depende qué tipo de compañía, qué país. Y luego las que ya tienen alguna dificultad, que te dan por encima del 4% hasta el 7-8%, 9%, y luego ya por encima de eso pues son las compañías que tienen bastante más dificultades por un motivo o por otro, ya puede ser pues por la pandemia o por el nivel de endeudamiento o porque le están cayendo las ventas, el sector petrolero, compañías de ese estilo. Entonces, si quieres la máxima seguridad, vas a tener rentabilidades negativas prácticamente, porque pues vas a tener que invertir en compañías y en países que tienen la deuda en negativo. Si quieres tener rentabilidades por encima de la inflación, pues vas a tener que haber, por lo menos desde el punto de vista de volatilidad. Lo que hacemos nosotros es intentar combinar las dos partes, aunque por supuesto no invertimos en nada que pague negativo, y entonces tiene volatilidad. ¿Qué vemos? Por ejemplo, líneas aéreas que, como hemos comentado, que creemos que no van a tener ningún problema, pues estilo, ningún problema, por lo menos financiero. Otra cosa es que haga una ampliación de capital. Igual que decíamos que IAG no tendríamos las acciones, pues creemos que no va a quebrar, salvo un escenario catastrófico, pues tenemos bonos que dan el 6-7%, Ryanair da un 3% y tampoco va a quebrar en ningún caso, tampoco diría, pero tiene que ser un escenario totalmente catastrófico. EasyJet, compañías de ese estilo, pues nos parece interesante. Luego en el sector autos, pues también tienes muchas compañías de componentes que están dando entre el 5-7%, pues Gestam, Antolín, Jaguar, Land Rover, Ford, compañías de ese estilo, pues te están dando pues rentabilidades entre el 3-7%, pues eso es lo que tenemos en cartera. También el sector financiero, que es un desastre total para a la hora de invertir como accionista, pues lo que hacemos es invertir, es una de nuestras principales posiciones, en los Tier 1. Los Tier 1 son los bonos con mayor riesgo dentro de una compañía o de un banco en este caso. Es decir, un banco puede emitir la deuda senior, y luego está la deuda subordinada, y donde metimos nosotros la deuda subordinada que se llama convertibles contingentes, que es que en caso de que el banco tuviera problemas financieros podría convertirlo en acciones o incluso cancelar el bono. ¿Por qué invertimos en este tipo de deuda de los bancos? En primer lugar, porque la posición de los bancos después de la crisis financiera ha sido de un refuerzo total de su posición de solvencia, tanto por el aumento de los recursos propios, pasando pues el doble, pues si antes estaban en torno al 6% de capital propio antes de la crisis, ahora están al 12%. Y no solo eso, sino que encima con una calidad del capital mucho mayor, porque ahora la morosidad reconocida es mucho más cercana a la real de lo que pasaba antes, que había mucha deuda oculta. Además, se ha cubierto más esa morosidad mucho más que antes. Entonces, nos parece que hasta en un escenario como el actual, los bancos van a ser solventes, por lo menos la mayoría de ellos. Y donde estamos, pues es en bancos que conocemos, que estamos contentos. Y las rentabilidades aquí pues están desde el 6-7%, por ejemplo, que hemos comprado un bono subordinado de Bank Inter, hasta pues por encima del 10% en emisiones como Ibercaja o Abanca.
Bueno, yo creo que hemos dado un repaso muy extenso. Qué pena que se nos vaya acabando el tiempo, Antonio, porque la verdad que hemos pasado desde los consejos de invertir o no invertir hasta qué se puede esperar en el medio corto, medio, largo plazo en este caso. Hemos analizado sector de renta fija, hemos analizado renta variable, los sectores que han salido ganando, ¿no?, en esta crisis en la que todavía nos encontramos, esos otros sectores que pueden tener oportunidad, cómo analizarlos, y desde luego yo creo que nos has ofrecido, y por eso te lo agradezco, una cantidad enorme de instrumentos de análisis que para la toma de decisiones que luego cada uno de nosotros hacemos con nuestros ahorros a la hora de invertirlos, pues yo creo que nos has ayudado mucho y por eso te lo agradezco. De todas maneras, fíjate que lo bueno que tiene Tu Dinero Nunca Duerme es que este programa, con tantos consejos y con un análisis tan certero de lo que ha sucedido hasta ahora y de lo que está por suceder, lo podemos volver a escuchar. Si alguno de nuestros oyentes se lo ha perdido o está sintonizando ahora mismo con Es Radio, bueno, pues que sepa que puede escuchar el programa entero gracias a IG Market en los podcasts de Es Radio y también en Value School, en Tu Dinero Nunca Duerme. Ahí encuentran este programa, todos los de este verano y todos los del año pasado, es decir, todo Tu Dinero Nunca Duerme está ahí, con todos los consejos que ofrecemos. Y también tenemos que ofrecer un consejo a todos nuestros oyentes. Ya saben que Estrategias de Inversión y Libertad Digital tienen el curso de Inversión y Gestión Patrimonial, un curso extraordinario del que ofrecemos pequeñas pildoritas. La próxima pildorita tendrá lugar el próximo día 17 de septiembre a las 4 de la tarde. Es gratuito, es un seminario online absolutamente gratuito donde expertos de estrategias de inversión van a tratar de desentrañar algunas de las dudas que aquellos que se apunten tengan y ofrecer claves sobre, un poco lo que hemos hecho en este programa, analizar un poco cuál es la situación actual y dónde ven oportunidades, pero quizá más centrados en el mercado español. Así que ahí queda esa recomendación, ahí queda ese agradecimiento, Antonio, a todo lo que nos has comentado, pero no te vayas todavía porque llega el momento, en Tu Dinero Nunca Duerme, como cada semana, de escuchar las recomendaciones que nos trae Luis Alberto Iglesias desde Value School.
Soy Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finicens, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, un programa en colaboración con Value School.
Alberto Iglesias, vuelta al cole y yo me he traído, mira, mi lápiz, mi cuaderno y empiezo a anotar esas recomendaciones que nos traes como cada semana desde Value School.
Muy bien, para conocer a Buy and Hold y bueno, cómo invierten, yo creo que nada mejor que los dos recursos, recomendaciones que voy a hacer a continuación. La primera de ellas es un programa de nuestra serie que hicimos con Julián Pascual, que es compañero de Antonio en Buy and Hold, donde explicó su tesis, cómo interpretan ellos dos compañías Vidrala, una más tipo value, de lo que, como hemos hablado antes en la conversación, y otra Facebook, ¿de acuerdo? Y estas tecnológicas, de las que ha mencionado Antonio, y por qué están invertidos en ellos. Creo que es una muy buena forma de conocer mejor cómo invierte esta gestora. Después, tanto Julián como Antonio, el 30 de abril, ya queda como lejos, ¿no? En la época, en pleno confinamiento casi, impartieron una clase magistral sobre inversión en valor, cómo lo hacen ellos, muy buena, con muchísima información, sobre todo para los neófitos, los no iniciados, para la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, con un turno de preguntas, ¿de acuerdo? También recomiendo ese vídeo, se llama Creando Valor en Tiempos de Crisis. El enlace a este webinar, como al anterior programa de radio, lo tendremos en el Twitter del programa. Después, quiero recomendar la guía Bogenhead de Inversión, que es el nuevo título de la colección de clásicos modernos imprescindibles de la inversión que editamos desde Value School con Ediciones Deusto, y que es un libro que salió en el mes de julio, se retrasó un poquito el lanzamiento por el tema de la pandemia, pero que es una guía fantástica para todos aquellos ahorradores que quieren dar el paso a la inversión. Es un libro que nos ayuda a trazar un plan financiero y crearnos la cartera de inversión para cumplirlo, para cumplir nuestros objetivos. Y por último, querría llamar la atención de los oyentes hacia un recurso, una guía que estamos ofreciendo gratuitamente, que es sobre la fórmula mágica para invertir en acciones de Joel Greenblatt. Esto de la fórmula mágica sonará a algunos, es un fantástico libro de Greenblatt. Hemos creado, a partir de un webinario que nos impartió Dani Tello, que está en el canal de Value School, una guía con la presentación que nos hizo Dani, más luego todas las preguntas transcritas del turno de preguntas y algunas que se quedaron pendientes de contestar. La estamos regalando a todos los que se suscriban a Value School. Pueden encontrar el enlace también, como digo, en el Twitter del programa de hoy.
Me vas a dejar que añada una recomendación más también con Rafael Valera cuando hablamos de la renta fija aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Es uno de los podcasts que pueden encontrar en toda la colección. Y Luigi, déjame también, ahora que arranca el curso y que hemos terminado el verano, felicitaros en Value School por ese trabajo que habéis hecho este verano con ese Summer Summit, que tantos consejos y tanta cultura financiera ha traído siempre con esa marca, con ese marchamo que tenéis de calidad, de rigor y de independencia en Value School.
Pues muchas gracias, Luis. Diré también que estamos publicando los vídeos, uno cada semana del Summer Summit, pero que pronto todos, las 40 horas, estarán disponibles en la plataforma de e-learning de Value School, que se llama Value Academy, y también informaremos a los suscriptores de nuestro boletín de cuándo será ese momento.
Bueno, te imaginas, ¿no? Seguir Tu Dinero Nunca Duerme y hacerte las 40 horas del Summer Summit, yo creo que con eso ya estás más que preparado para empezar a tocar con los dedos ese sueño de la independencia fiscal, de la independencia financiera.
Sin duda alguna.
Antonio, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de ti en el programa de hoy. Eso sí, como hago siempre, amenazo con volver a llamarte a la sintonía de radio, a la sintonía de Value School, con Tu Dinero Nunca Duerme.
Pues sinceramente ha sido un placer y se ha pasado muy deprisa, así que muchas gracias a ti, Luis Fernando, y a todos tus colaboradores, a Manolo, a Domingo y a Luigi.
Bueno, gracias sin duda a ti, Antonio, por el tiempo que nos has dedicado. No nos da tiempo a más, como dice, el tiempo corre, se hace corto este programa, pero ya hemos terminado. Les voy a dejar en la mejor de las compañías, la de Es Radio, en la mejor de las programaciones, en esta ya vuelta al cole, aunque nosotros, como bien saben, no hemos descansado en todo el verano. La semana que viene les seguimos esperando con más asuntos que seguro les entretendrán mucho. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Radio, Tu Dinero Nunca Duerme, con Luis Fernando Quintero. IG te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.